amanecido.
Antonio Jiménez, que es que en cuatro días es Nochebuena, ¡qué barbaridad!
Sí. Muy buenos días, Cristina. Y enhorabuena a Marcote y a Ercilla porque han puesto además un villancico precioso.
Bueno, de
nos
tu
nos
tierra.
Anima la mañana, sin duda alguna.
Bueno, pues entre las novedades de la jornada nos encontramos las nuevas disposiciones y condenas de la Junta Electoral contra Sánchez, y yo creo que va la cuarta. Vamos a escuchar el sonido.
Vamos a crear un abono único de transportes en todo el país. Todos los ciudadanos y ciudadanas van a poder sacarse un abono y coger todos los trenes de media distancia, cercanías, servicios de autobús estatales por una tarifa plana de 60 euros al mes, cuando estamos hablando de adultos, y de 30 euros
sí,
para
majo,
los jóvenes.
Sí, majo, sí, pero es que estabas en campaña electoral. Y en campaña electoral no puedes aprovechar tu cargo para hacer ofertas que influyan en las elecciones.
Oye, Cristina, déjame que te dé una información relevante antes de opinar sobre esto, sobre lo que estabas comentando del caso Begoña Gómez.
Ajá.
Y el aval de la Junta, perdón, de la Audiencia Provincial de Madrid al juez Peinado. Fíjate, hay una sentencia del Tribunal Supremo del año 2014 que abre la puerta a condenar, fíjate, a pena de prisión a Begoña Gómez. Se trata de dos concejales del PSOE en Paiporta que fueron condenados por usar a empleados municipales para trabajos personales. La sentencia dice que los concejales recurrieron a empleados de los servicios municipales en su horario de trabajo. Te suena, ¿verdad?
Hombre.
La audiencia, ¿no? Para hacer trabajos en sus propias viviendas, desde una mudanza hasta arreglos de carpintería e incluso desplazar a una limpiadora para adecentar un chalet. El Supremo estimó que el uso de funcionarios públicos en beneficio propio durante su jornada laboral, incluso aunque el hecho ocurriera una sola vez, dice la sentencia, provocó un perjuicio económico al ayuntamiento.
Claro, y fíjate la diferencia entre el ayuntamiento y la Moncloa.
Claro, claro. Esta es una sentencia del 11 de junio de 2014, por la que se condenó respectivamente a un año y seis meses de cárcel, más multas de 1.200 y 600 euros e inhabilitación a las concejalas de Servicios Sociales y de Interior de ese ayuntamiento de Paiporta, desgraciadamente golpeado letalmente por la dana. Pero fíjate qué precedente hay en relación con este caso que ahora me has recordado al hilo del aval, el respaldo que la Audiencia Provincial de Madrid le ha dado al juez Peinado en su investigación y sobre todo en la línea de cómo lo dice y lo hace en la sentencia.
Claro,
perdón,
y
la
sobre todo
dice,
es que
no
hay...
se trata de defraudar dinero público o malversar, perdón, sino también utilizar los servicios, el trabajo en horario del funcionario para beneficio propio.
Claro, y el problema es que hay montones de correos, o sea, que claro, el que hemos leído en el que le dice al empresario que siga pagando la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior, se lo dice Cristina Álvarez como mediadora de Begoña a uno de los colaboradores empresarios, pues es que es uno de tantos. O sea, es que Verde y con asas la Alcarraza. Bueno, entre tanto, decíamos como primera noticia de otras preocupaciones que tenemos este fin de semana, la Junta Electoral contra Sánchez, porque anunció el abono transporte en plena campaña.
Claro, además es que estamos hablando de un Sánchez reincidente en ese sentido. No es la primera vez, ya recordabas tú, creo que son cuatro, las veces que ha sancionado la Junta Electoral Central a Sánchez por infringir la neutralidad en periodo electoral. En junio del año 2023 se le impuso ya una multa de 2.200 euros, confirmada por el Tribunal Supremo después, por ofrecer también una rueda de prensa, igual que esta que nos ocupa. Luego después se abrió otro expediente por unas declaraciones que hizo en Doha, creo, en un viaje oficial, que también vulneraban la neutralidad política en plena campaña electoral. En esos dos precedentes, como el actual, coincidiendo con las elecciones extremeñas, Sánchez, ¿qué hizo? Pues ensalzar los logros de su gobierno o prometer, como esto del abono transporte, y desacreditar también de paso. En esta ocasión no sé si le dirigió algún recadito a los adversarios.
Esa misma rueda de prensa descalificó a la oposición,
claro,
o sea, hizo campaña electoral.
A rivales políticos electorales, efectivamente. Es evidente que yo creo que Sánchez casa muy mal con la neutralidad política en tiempos electorales y a aprovecha ilegalmente, porque esto es una ilegalidad, su posición de privilegio al frente del gobierno para hacer campaña desde la institución que preside y arrimar el agua a su sardina, o sea, a favor de sus intereses partidistas, cosa que demuestra lo que se le viene criticando muchas veces, en demasiadas veces diría yo, ¿no? Su poco respeto a las normas democráticas, produciéndose a veces como un autócrata en ese sentido. Y el problema de esto, Cristina, y me pregunto, y probablemente los oyentes también se los preguntarán, es si realmente paga estas multas Sánchez, ¿eh? Habla de 2.200 euros, y si realmente las paga, y si las paga de su bolsillo, que yo es que ya tengo dudas de todo esto, ¿no? Y además creo que las sanciones deberían ser mucho más elevadas, ¿no? De mayor cuantía, para evitar la tentación de incurrir en este mismo delito electoral una y otra vez, porque lo volverá a hacer.
Hombre, es que le compensa, por ese precio le compensa.
Claro que le compensa.
Bueno, vamos con Zapatero, que ya sabéis, anda involucrado en el asunto Plus Ultra, que es el rescate de esa compañía aérea que tenía 4 aviones, 3 de ellos en el taller, y que volaba con uno solo. Resulta que se le dieron 53 millones tuyos y míos para rescatarla, y todo el evento viene muy aderezado por la compañía de Zapatero, que sabes es el gran valedor de Venezuela. Plus Ultra era una compañía relacionada íntimamente con Venezuela. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez.
La pregunta es si usted pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero.
No he tenido ocasión de hablar con el presidente Zapatero, pero, en fin, hemos defendido siempre la pulcritud de todos los rescates, bueno, que no fueron rescates, fueron préstamos que hemos dado a las aerolíneas en la época de la pandemia, conforme a la legislación nacional, conforme a todos los parámetros y exigencias que se requieren por parte del Tribunal de Cuentas.
Fíjate que le preguntan por Zapatero y elude la respuesta, ¿eh?
Claro. Porque ya no se atreve a poner la mano en el fuego por alguien que está bajo sospecha en ese sentido. Se ha publicado y no desmentido que se declaró reservada toda la información sobre el rescate de esta compañía Plus Ultra. Personalmente yo creo que, por ejemplo, que el Partido Popular debería haber llamado antes a ZPR, o sea, a Zapatero, a la comisión que está investigando el caso Koldo Ábalos en el Senado. Porque, como digo, la sombra de la sospecha sobre el papel determinante del expresidente del gobierno en el rescate de la aerolínea Plus Ultra viene siendo muy alargada desde hace ya mucho tiempo. Además, no entiendo que con todas las acusaciones que ahora mismo se están dirigiendo a su persona, y son gordas, graves y trascendentes, no haya abierto la boca. Ha mandado a algún intermediario para que vaya diciendo por ahí que nada de nada de lo que se le señala, se le acusa, es cierto, pero él no ha dicho nada, tampoco ha escrito ningún y difundido ningún comunicado, hombre, como presidente del gobierno que fue, para aclarar las circunstancias. Y es porque realmente tiene mucho que callar. Y el que calla, desde luego, otorga. Y yo, vamos, por ejemplo, en el Senado tiene que aclarar, por ejemplo, su relación con este empresario, Julito Martínez, y sus presiones, como se ha denunciado, para rescatar a una empresa que no era estratégica en el sector aéreo. Lo hemos dicho mil veces. Yo digo con humor que, bueno, es menos estratégica que una heladería en la Antártida, ¿eh? Pues es que operaba con un solo avión, como dice Herrera, un solo avión, dice, como la flauta de Bartolo, que tiene un solo agujero, ¿no? Ábalos no era, además, partidario de ese rescate. Y según Aldama y Koldo, Zapatero contaba, con ese aval, el aval de Sánchez, perdón, para que se fuera declarada estratégica, le apoyaba en sus presiones y además se le librara esos 53 millones de euros de nuestros impuestos. Víctor Aldama recientemente le ha acusado nada más y nada menos de que trincó 10 millones de esos 53 y se los llevaron a Panamá, por los servicios prestados. O sea, que estamos hablando de gravísimas acusaciones. Yo creo que, además, Zapatero tiene un problema, Es la persona que más ha influido en Sánchez en política exterior, en la política, por ejemplo, geoestratégica del gobierno en exteriores ha estado condicionada por los intereses de Zapatero en Venezuela, en China y, ojo, y también en Marruecos. Eso podría explicar el volantazo del Sáhara, ¿no? Y bueno, pues hombre, yo creo que es el más interesado en que Sánchez no caiga. Es uno de esos defensores más acérrimos del sanchismo. Se ha prestado una y otra vez para ser mediador allí donde sea con tal de que no le abandonen los separatistas, para reunirse con Puigdemont. O sea que yo creo que está defendiendo su modus vivendi. Y a mí me parece, en fin, que estamos en un nuevo estadio dentro de esta trama, y sobre todo en un papel determinante de Zapatero, que si pasa por el Senado, que va a pasar sin duda alguna, tendrá que, además, está obligado a decir la verdad, ¿eh? Vamos a ver cómo se defiende de todas estas acusaciones y sospechas que ahora mismo le involucran en una operación político-económica ligada a la narcodictadura de Venezuela, ojo, con la que él tiene una relación excepcional, hasta el extremo de que, en fin, es el hombre que recibe Maduro con todos los honores y salvas en Miraflores, con tal de no apoyar para nada a la oposición y, por supuesto, no respetar el proceso electoral, o sea, las elecciones que le fueron robadas a Corina Machado y a Edmundo González.
Y vamos a otras elecciones, que son las que hoy se refieren a Extremadura y al día, a jornada de reflexión que en estos momentos observamos. Una campaña que ha sido muy interesante, con la ausencia de Guardiola, la candidata del PP, del debate en televisión, con una manifiesta segundo papel de Zapatero, que evidentemente no han llamado para que desarrolle labores estelares, con un candidato condenado del Partido Socialista que va a sentarse en el banquillo, y ayer con la noticia del robo de votos en tres localidades, según la Guardia Civil ha ratificado, se produjeron latrocinios, robos, y concretamente en una oficina de correos se sustrajo no solamente un dinero, sino toda una serie de votos. Guardiola, la candidata del PP, señaló la gravedad de estos hechos, que bueno, la gran mayoría ha reducido a cuestiones delictivas ordinarias. Vamos a oírla.
Le están hurtando el derecho a decidir. Yo no sé cuál es el objetivo que tenían los ladrones, pero el hecho cierto es que hay 124 personas que habían votado y eso ha sido hurtado. Esta es la realidad. Y esto es denunciable, pero no denunciable por el Partido Popular, es que deberíamos haber salido todos diciendo esto.
Hombre, yo he de decir una cosa, En términos generales, se ha calificado de torpeza el que el PP haya mirado a la oposición, al Partido Socialista para atribuirle de algún modo estos hechos. Pero lo cierto es que es gravísimo. Que los votos de las personas sean sustraídos es gravísimo. Y yo a estas alturas ya no pongo la mano en el fuego con relación a de dónde sacasen las intenciones los delincuentes.
Ahora mismo te voy a dar una opinión sobre eso, pero ya que hablábamos de Zapatero, fíjate que es curioso que Zapatero no haya sido en esta campaña electoral un activo socialista, porque siempre se ha apelado por parte de Sánchez y los candidatos locales para participar en campañas electorales, y no ha estado en esta de Extremadura. Y yo creo que es por dos cosas: o porque la debacle del Partido Socialista no la evita ya absolutamente nadie, y da igual que fuera o no Zapatero, que siempre ha estado en estas, en todo tipo de campañas, en primer tiempo de saludo, o porque Zapatero empieza a ser visto ya como un jarrón chino, muy incómodo, en línea con lo que decía Felipe González, de los presidentes de gobierno, con más cosas en contra que a favor, después de lo que se está publicando sobre su determinante papel en ese rescate de Europa y su conexión con la Venezuela de Maduro. Bueno, pues sobre el tema del robo de los votos, Cristina, y la denuncia que hizo el Partido Popular, hombre, a mí no me parece que sea objeto de rechazo por el PSOE o por otras fuerzas políticas a propósito de si se ha alarmado en demasía, es decir, cuando se trataba de un hecho delictivo corriente. No. Cualquier anomalía electoral hay que denunciarla para exigir que el proceso sea limpio y no haya sombra de sospecha alguna sobre el resultado final de las urnas. Dicen, hombre, fueron 124 votos, claro que sí.
Bueno, como si son 5.
Claro, pero dice, algunos creen que esto es una nimiedad, y lo pudiera ser, si esos votos terminan siendo irrelevantes en el resultado final. Pero fíjate tú, si un escaño en Badajoz se dirimiera por esos votos para otorgárselo a uno u otro partido, su peso entonces ya sería absoluto y determinante.
Pero no solo, Antonio, hay una cuestión, que es que el voto es sagrado, que es la expresión de la voluntad popular. Un solo voto que se pierda, que se escamotee, que se robe, es un problema gravísimo.
Que sí, que
esto no se puede minimizar.
Y, Y además hay precedentes que
posibilitaron
la sombra de la sospecha sobre el resultado final. En el 2023, el 23 de julio, las elecciones últimas generales, el hecho de que no pudiera votar gente ya por correo porque no pudo hacerlo debido, en fin, a las condiciones desde el punto de vista de las vacaciones, etcétera, etcétera. Y ya que hubo sombra también de sospecha de si hubo votos que no terminaron las urnas, etcétera, etcétera. Todo esto hay que evitarlo. El voto es sagrado, efectivamente, y hay que evitar que cualquier anomalía pudiera, efectivamente, ser objeto de duda ante el resultado final de esas elecciones.
Bueno, y luego no olvides que el fin de semana pasado escuchamos a la responsable de Igualdad de Castilla-La Mancha denunciar el pucherazo en las primarias del PSOE. O sea, que es que aquí también llueve sobre mojado. Sí.
Y estamos hablando de un presidente de gobierno que llegó primero a la dirección de su partido, de la forma en que llegó, y hoy recuerdan sus propios compañeros cómo se utilizó una urna en un comité federal detrás de una cortina o de un biombo con unos votos ya metidos. O sea, que ya tenía predeterminada ya el resultado de las urnas. Y eso se llama pucherazo. En toda regla.
Uno último apunte, porque apenas tenemos tiempo ya. Dime.
Fíjate, solamente decirte una cosa. Sí que yo no estoy de acuerdo con el hecho de que los candidatos no terminen acudiendo a los debates electorales. A veces podrían estar, digamos, justificados, pero en este caso María Guardiola se equivocó. Fue un error. Otro más del Partido Popular. A los debates hay que asistir, y mucho más cuando tienes, en el caso de María Guardiola, a su favor la dinámica de la campaña electoral frente a un candidato como Gallardo, con los pies puestos ya en un banquillo para ser juzgado por nepotismo, por corrupción política en definitiva, y además podía haber aprovechado su comparecencia para vender gestión y logros, que los tiene en Extremadura, y bueno, pues afear precisamente a la oposición el hecho de que esas elecciones fueran consecuencia de la imposibilidad de sacar adelante unos presupuestos para la comunidad, que son también fundamentales, muy importantes y trascendentes para la economía de Extremadura, pero también para las inversiones que están previstas, ¿no?
Claro. Si tú tienes enfrente un candidato que se va a sentar en el banquillo, es que lo tienes miel sobre hojuelas. No puedes achantarte en eso. Ya, en fin, son cosas raras.
Arenas se equivocó en su momento en Andalucía. Yo se lo reproché desde el minuto uno, no acudir a aquel debate de Canal Sur porque creía que tenía ya ganadas las elecciones, y las tenía, pero no con la suficiente distancia ni votos como para poder gobernar, y dice, no vamos a despertar a la fiera, ¿no?, de la izquierda, y entonces me va a fastidiar el resultado. Pues se equivocó plenamente, ¿no? Y creo que Feijóo también tenía que haber estado en las últimas elecciones, en ese debate que también dejó la silla vacía.
Bueno, y ayer hizo comentarios relativos a que va a ganar las elecciones, que es una absoluta torpeza. Quiero decir, claro, que tú no las puedes dar por ganadas hasta que no pasas por las urnas. Son cosas muy raras, ¿eh?
Sí, sí.
En fin, querido Antonio Jiménez, que nos lo estamos pasando que ni en el Price.
Pipa.
¡Qué barbaridad! Pues que tengas todavía muy feliz día, como nos encontraremos ya después de Nochebuena, que sea un 24 maravilloso, lleno de paz para ti y tu familia, y el 25, pues un día de Navidad señero.
Pues igualmente, Cristina, y muchas felicidades para todos los oyentes de fin de semana COPE, y una feliz Navidad en compañía de los suyos y de sus amigos, y que disfruten de esta Navidad.
Un abrazo muy fuerte. Adiós,
ti,
adiós,
Cristina.
Antonio.
Gracias.
Si eres amante de la buena cocina, escucha. Oro Bailén está en plena producción de sus aceites tempranos, elaborados con aceitunas verdes, cuando el fruto está en su momento óptimo. Prueba la variedad Picual, perfecta para verduras, carnes y tostadas, o la Alberquina, para pescados, salsas y postres. Cocina con el mejor y más saludable aceite de oliva virgen extra. Cocina con Oro Bailén.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.